Día COPE. COPE Coruña.
Estar informado.
Hoy en COPE Coruña, ya os lo hemos contado, estamos de estreno, inauguramos a esta hora las nuevas instalaciones de la emisora. Nuevas porque hemos renovado completamente las instalaciones aquí en Linares Rivas, en el número 6, en la séptima planta, en pleno centro de la ciudad, hasta dejar una emisora puntera y a la última para daros toda la información que os merecéis. Guiados, eso sí, siempre por los valores que rigen esta casa. En unos minutos está previsto que el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, bendiga estas instalaciones. Pero antes, nosotros nos hemos encerrado en este nuevo estudio, pero queremos saber lo que se está cociendo fuera, Noel Abao.
¿Qué tal, Eva? Pues, ¿qué sensación más extraña es estar en un sitio nuevo en el que llevas años trabajando? Porque este sitio podría pasar perfectamente por una inauguración nueva, estas instalaciones de COPE Coruña en Linares Rivas, donde lo que mejor tenemos, lo que siempre es lo más puntero, además del personal, que somos lo mejor. Bueno, son las vistas. Estamos enfrente del puerto de A Coruña y hemos invitado pues a unas cuantas personas, personalidades de A Coruña, a que pues vivan esta nueva etapa de COPE Coruña con nosotros. Bueno, no ha faltado nadie. Están por aquí Valentín González Formoso, el presidente de la Diputación de A Coruña, Martín Fernández Prado, el responsable del puerto, Belén do Campo, la delegada de la Xunta en A Coruña, desde la corporación. Enseguida vendrá también con nosotros la alcaldesa Inés Rey, pero también están los portavoces de Partido Popular y Bénega, Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera. El mundo del deporte no podía faltar, por supuesto, con el consejero del Deportivo, Carlos Ballesta, desde el Básquet Coruña, Pablo de Amayo, o también desde el Hockey Club Liceo nos acompaña Daniel Echeverría. Todos, desde luego, pendientes de este acto, que enseguida va a tener pues el punto más importante con la bendición de las instalaciones por parte del arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, que ha venido aquí, que está conociendo pues por dónde se fabrica la información, dónde estamos aquí. Fíjate, dos estudios ahora, en uno estás tú, de hecho, ahora hasta nos podemos ver.
Y estoy viendo el antes y el después en un vídeo que ha hecho nuestra compañera Leti García Chas, y madre mía, lo que hemos pasado.
Lo que hemos pasado. Fíjate, todo el mundo que está entrando por aquí, lo primero que dice es, ¡qué luz! ¡Qué luz! Porque, bueno, la verdad es que ha quedado una emisora muy blanca, muy blanquita, pero también la luz que viene de fuera, con estos cristales que desde los que se ve el puerto de A Coruña. Y nos comentaba antes el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, que igual nos hacía alguna oferta. Voy a robar un momento a Martín Fernández Prado para entrar en directo en COPE Coruña. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque aquí se podría hacer algo desde el puerto, ¿no?
No, la verdad que las vistas son ideales. Los oyentes se morirían de envidia si ven las vistas de la cadena COPE. La verdad que para vigilar el puerto no hay sitio mejor, porque se ve, yo creo que la totalidad del puerto, desde pues, la zona de Los Castros y Oza, pues hasta la torre de abrigo, o sea, la torre del dique de abrigo. O sea, que tenemos unas vistas y fantásticas.
Podemos negociar aquí algo, ¿no?
Nosotros encantados, venimos aquí de ocupas.
A muchas entrevistas seguro que viene también don Martín Fernández Prado durante esta nueva etapa, desde luego. Los invitamos siempre aquí, como decimos, pues da gusto trabajar así. Da gusto trabajar en la COPE siempre, pero más con estas instalaciones que tenemos.
Sin duda. Gracias, Noela. Pues eso, estamos pendientes de que comience este acto de inauguración con el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, que ya ha llegado a estas instalaciones y que en breve pues va a bendecir. Y como nos decía nuestra compañera, estamos muy bien arropados, aunque esta es la casa de todos vosotros, los que nos estáis escuchando del otro lado. Estamos esperando también la llegada del alcalde alcaldesa, Inés Rey, está aquí el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, la delegada de la Xunta, Belén do Campo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, los portavoces de la oposición, tanto del Partido Popular, Miguel Lorenzo, al que luego escucharemos en Mediodía COPE, en esta misma sintonía, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, además de representación del deporte, que enseguida vamos a hablar precisamente de esto, del deporte. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Un momentito y vamos con el deporte.
Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Pero esa alma gemela puede tener muchas formas. Nuevo Cupra León por 28.590 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Milladoiro o a Marineda Motor en A Coruña. Únicos concesionarios oficiales Cupra para toda la provincia de A Coruña. Y ahora aprovecha el plan Renova.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¿Quién nos ha visto y quién nos ve, Pepe Torrente?
Pues sí.
Estaba viendo yo ahora en este vídeo que hizo Leti, imágenes de cuando pues estábamos en unas condiciones, no sé cómo calificarlo, pero
digamos
difíciles
que ahora,
para realizar el trabajo.
Digamos que ahora estamos más cómodos.
Sí, ¿eh? Mucho más.
Yo llegué aquí en 2010. Y tengo que decir que ahora mismo es el mejor momento de COPE Coruña. O sea que sí, sí, es maravilloso el cambio que.
¿Pero tú cómo llevaste las obras?
Bien, yo las llevo bien. Yo creo que entre todos la verdad es que nos fuimos ayudando unos a otros y, oye, pues evidentemente cuando hay obras en cualquier casa o en este caso en un centro de trabajo, pues siempre tiene sus momentos mejores y sus momentos peores, pero hay que aguantar porque al final el resultado es este. Estamos muy cómodos, son unas instalaciones maravillosas, con unas vistas extraordinarias y vamos a más, vamos avanzando. Mm-hmm. Eso es lo más importante.
Pues sí. Bueno, y nos acompañan también
Hombre,
representación de los principales equipos de la ciudad.
Eso es, como no puede ser de otra manera, del Deport, con Carlos Ballesta, miembro del Consejo de Administración e historia viva del deportivismo, y los presidentes tanto del EMA Coruña, Pablo Damayo, como del Liceo, Daniel Echeverría. La verdad es que hay que agradecerle a las tres entidades pues que hayan venido hasta aquí para compartir con nosotros esta inauguración de los estudios, porque también el deporte es muy importante. En COPE Coruña vamos contando siempre las alegrías y las penas de nuestros deportistas, de nuestros equipos. Afortunadamente, por ejemplo, el año pasado fue un año extraordinario, el 2014, con el ascenso del Deport, con el ascenso a la Liga CB del Leima Coruña, y ojalá que este año podamos seguir contando muy buenas historias, porque el Liceo va a pelear por todos los títulos, el Liceo está haciendo un proyecto muy muy ambicioso, el Leima Coruña seguro que va a lograr la permanencia en la CB, y el Depor, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? Estamos a tiempo de todo, aunque lo primero es amarrar esa permanencia y amarrar a la perla, que es Jeremy Hernández, porque sabes que hay muchos equipos dispuestos a pagar dinero por él, aunque el Deport, y hace muy bien, se remite a la cláusula de 20 millones. Desde Italia, Gianluca Di Marzio habla del interés del Nápoles como uno de los equipos que podrían estar interesados en la perla canaria. Y su entrenador, Óscar Gil Sanz, hablaba así de cómo está viviendo Jeremy todo esto que se está hablando de su futuro dos días antes de jugar el domingo a las 2 en el plantío contra el Burgos.
Bueno, eu vexo tranquilo, non? Eu falei onte con él, está tranquilo, sobre todo falei pois, do partido, do próximo do partido novo no plantío, bueno, pois vexo centrado no Burgos, centrado na bueno, pois no que se pode controlar, que o partido e nada máis.
El partido lo contamos en Tiempo de Juego Coruña, el 99.9 de la FM, desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de COPE más A Coruña. Y mañana, a las 6 de la tarde en el Coliseum, juega el Leima Coruña ante UCAM Murcia. Una oportunidad para el equipo de Diego Epifanio de sumar una nueva victoria. Ahora mismo es el colista, pero está, nada, a una victoria de salir de esa zona peligrosa. Y va a debutar Tomás Hertel, que es una figura importante, ex del Real Madrid, ex del Barcelona, y que va a ayudar mucho al conjunto naranja. Así que va a ser el momento de ver el debut debut del jugador francés que estoy convencido que va a aportar mucho al cuadro que entrena Diego Epifanio.
Bueno, pues te dejo seguir disfrutando del acto.
Hombre, claro, habrá que comer y beber, ¿no? Hemos venido a eso, ¿no? Pues ya está.
Gracias, Pepe. Bueno, y un recordatorio también, que la Agencia Galega de Doazón de Sangre nos recuerda la importancia de donar sangre siempre, porque muchas de las reservas son para pacientes crónicos, de ahí que sean necesarias entre 400 y 500 donaciones de sangre cada día, así que todo el que pueda que acuda a donar sangre. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Estafó más de 4.000 euros en A Coruña tras robar carteras a mujeres mayores. La policía ha detenido a un hombre que realizó 24 delitos de hurtos y estafa en distintas zonas de la ciudad. Inés Amores, portavoz del 091 aquí en A Coruña.
Los hurtos fueron cometidos en diferentes zonas de la ciudad de A Coruña, entre los meses de marzo y diciembre de 2024. En la mayoría de las denuncias se refería un hurto de la cartera, bien sea de un bolso, mochila o del interior de un bolsillo de una prenda de ropa. Si bien algunas de las víctimas refieren incluso haber perdido sus carteras, lo que evidencia la habilidad del autor a la hora de efectuar la sustracción al descuido. La mayor parte de las víctimas son mujeres de edad avanzada y que previamente habían hecho uso de su cartera comprando en algún establecimiento. A los hurtos iniciales les seguía una utilización de las tarjetas bancarias sustraídas, por lo general en un corto espacio de tiempo desde su sustracción. El autor de estas estafas, mediante el uso de tarjeta sustraída, realizaba cargos a las mismas de 40 euros o con un importe inferior, evitando así tener que introducir el código PIN, debido a que la configuración de las tarjetas bancarias permite hacer pagos sin contacto con un límite máximo de 50 euros, sin que dicho código sea requerido. Con esta metodología llegó a estafar un total de 2.700 euros mediante el uso de las tarjetas bancarias, haciéndose por otro lado con 1.400 euros en efectivo que portaban las víctimas en sus carteras.
Pues este hombre ya ha sido puesto a disposición judicial. Es la 1:32. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope.
¿Cómo me gusta la vida? Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Están preocupados por el insuficiente gasto social del Ayuntamiento de A Coruña?
Bueno, nosotros siempre mostramos nuestra preocupación por todo el tema del presupuesto, sobre todo en respecto al gasto social. En su día denunciamos los recortes que había habido en el presupuesto sobre partidas de bienestar social. Estábamos hablando de en programas sociales una rebaja del 7% en el presupuesto el año pasado, en emergencia social un 9%, en renta social un 20%. Nosotros lo hemos denunciado. Hemos también denunciado, que también es muy preocupante, que muchas partidas de bienestar social no se ejecutaban. Entonces ya no solo es que haya un recorte y una rebaja en la partida, es que al final esas partidas que están ahí pues no se ejecutan por parte del ayuntamiento. Yo creo que esto es el peor recorte que se puede hacer. También en su día denunciamos que, por ejemplo, en esta ciudad 600 niños a los que se le había concedido el derecho a una beca comedor no podían acceder a esa beca comedor porque no había partida presupuestaria. Y creo que esto hay que subsanarlo. Y sobre todo me preocupa este año lo que está pasando al no haber presupuesto. Las consecuencias de que no haya presupuesto, una de ellas es que todos los convenios con las entidades sociales, con las entidades culturales, con las entidades deportivas decaen. En estos momentos ninguna entidad sabe con qué dinero puede contar del ayuntamiento y tienen que seguir realizando su labor. Y esa aportación municipal es muy importante para que puedan hacer su labor. Nosotros pedimos el otro día en una moción que se presentó en el Pleno que dado que no hay presupuestos y dado que la tramitación puede ser larga, porque los presupuestos este año, como el bloque no los apoya, pues están sometidos a una cuestión de confianza por parte de la alcaldesa. Son los presupuestos de la alcaldesa Nerey que somete a una cuestión de confianza. Esto va a suponer que no tenemos presupuestos hasta hasta el mes de abril o mayo. Entonces nosotros lo que pedimos es que se haga un modificativo de crédito donde contengan todos los convenios. Los convenios que tienen con las entidades sociales para que se puedan tramitar y que puedan cobrar la subvención por parte del ayuntamiento. ¿Por qué decimos esto? Porque si no nos vamos a poner en el mes de... Si los presupuestos se aprueban en abril o mayo, pues hasta septiembre, octubre, no van a poder hacerse efectivos estos convenios. Entonces yo creo que es importante sobre todo las entidades sociales, que hacen una labor extraordinaria, que no pueden parar en esa labor, que son un brazo auxiliador de la administración. Ellos hacen labor que a lo mejor tendría que hacer la administración y se hace a través de estas entidades, y ya digo, son muchos los usuarios afectados. Por eso creo que es muy importante que entre todos trabajemos por la ciudad, pero sobre todo trabajemos por los ciudadanos que peor lo están pasando, y que demos una solución. Y yo creo que una solución sería en estos momentos un modificativo de crédito, que es lo que nosotros solicitamos y que fue aprobado, ¿eh? Yo digo que el ayuntamiento aprobó la moción apoyada por el Bloque Nacional está galego, de que se tramitara ese modificativo. Ahora estamos esperando a que dé el paso la alcaldesa Inés Rey.
Hay otra problemática que preocupa mucho a los ciudadanos, que es el tema de la vivienda. ¿Qué se puede hacer ante el problema del acceso a la vivienda en nuestra ciudad?
El problema de la vivienda en esta ciudad es un problema que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Hace un año habíamos visto una noticia que nos llamó poderosamente la atención. Hablaba que más de 16.000 jóvenes tenían que irse a vivir fuera de La Coruña porque no encontraban alquiler o porque no podían pagar el alquiler. Es un tema muy complejo el tema de la vivienda, donde entra la administración central, donde entra también la administración autonómica y donde también entra, por supuesto, la administración municipal. Desde el punto de vista de la administración central, yo creo que hay las políticas que se han llevado hasta este momento, los resultados están ahí. Cada vez hay más pisos vacíos, cada vez hay los alquileres han aumentado de precio en estos últimos años, y una de las razones es que la falta de inseguridad jurídica que tienen los propietarios. Entonces, aquí se ha beneficiado mucho al inquiocupa, ese inquilino que paga el primer mes de la renta y no vuelve a pagar, y tienes que soportar durante 3 o 4 años, y que tienes que no te paga la renta, y tú tienes que pagar la luz, el agua, la comunidad, etcétera. El otro día, en Coruña, hemos visto una manifestación delante del ayuntamiento de más de 30 personas que hablaban de esta situación que están viviendo, que sus pisos están hay incoocupas, y entonces, ya digo, con los perjuicios que ellos le causan. Yo, cuando hay un problema social, estamos ante una familia vulnerable, la solución tiene que venir de la administración. No puede recaer en la propiedad privada. No puede recaer en un ciudadano la solución a un problema. Entonces, esto que está haciendo esta legislación que crea tanta inseguridad jurídica hace que muchos pisos estén vacíos, no salgan al alquiler. En Coruña se está hablando de 20.000 pisos, que hay más de 20.000 pisos vacíos. Eso es uno de los problemas. Luego, la falta de una política de vivienda por parte del gobierno central. Desde el punto de vista municipal, ¿cuáles son los problemas? Bueno, yo creo que hace años que no hay una política municipal de vivienda. Y lo estamos viendo que no se ha construido nada por parte del ayuntamiento durante estos últimos 5 años. Lo único que se ha hecho es Marqués de Pontejos, el edificio de Marqués de Pontejos, que era para 9 meses y ya va por 28 meses, creo recordar, de retraso. Y aquel famoso acuerdo del Conde de Fenosa, donde el ayuntamiento, el concello, se comprometía a construir un edificio en Susán. Esto fue en el 2019, estamos en el 2025 y hasta ahora aún no se ha colocado la primera piedra. Y en el año 2022 se anunció la licitación. Esta es la forma que tiene de gestionar este ayuntamiento. Y hay otro problema, también me denuncian mucho los constructores, que es el tema de las licencias. Los retrasos que hay en las licencias en A Coruña, tanto para construir como para rehabilitar. Y buena prueba es que la partida de rehabilitación que tiene el ayuntamiento el año pasado no se gastó ni un 20%. O sea, quedó, ya te digo, están ahí la partida porque la gente no puede acceder a esos fondos, entre otras cosas, porque no les conceden las licencias. Hay mucho retraso en las licencias. Y esto es uno de los temas que hemos denunciado y hemos comparado con otros ayuntamientos, como tú a Oleiros, y puedes tener una licencia de construcción en 4 meses, y en Coruña a veces te tarda más de un año. Y esto es uno de los grandes problemas que tiene este concello. Le digo, que la falta de tramitación. Y después, la administración autonómica, hay que decirlo, es la única que está invirtiendo en La Coruña. Es la única que está construyendo en La Coruña, la Xunta de Galicia. Lo hemos visto en Susán. En Susán ya se han entregado 50 pisos, se están construyendo dos edificios. Ayer licitaban, también se vino la consellera, que se iniciaban las obras de otro edificio. Es la única administración que está invirtiendo. Lo mismo pasa ahora en este proyecto en Montemero, que estamos hablando de más de 3.000 viviendas que se van a construir en el futuro. Bueno, pues estas son las políticas de las distintas administraciones. Una administración central en Madrid socialista, una administración en Coruña socialista que no están haciendo nada por la vivienda, y una administración autonómica del Partido Popular que sí está invirtiendo en la Coruña y que sí está construyendo viviendas.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, le agradezco muchísimo, especialmente hoy, porque es un día especial para esta casa, que haya estado con nosotros en la inauguración de nuestras nuevas instalaciones. Muchísimas gracias.
No, oye, daros la enhorabuena, que son unas instalaciones magníficas, y mis mejores deseos para el futuro.
Muchísimas gracias. De lo que te voy a hablar ahora no te mata, pero seguramente muchos dirían que es como estar muerto en vida, en el sentido de que te afecta a todos los aspectos de tu día a día. Y no le pasa a poca gente. Fíjate, en A Coruña se estima que unas 50.000 personas, más o menos, el 20% de la población, sufre incontinencia urinaria o fecal. ¿Y por qué varían tanto las cifras? Pues porque no lo solemos contar, o lo contamos cuando ya no podemos más. Poco más del 48% de los afectados busca atención médica para poder llevar una vida más digna. Pero contarlo puede ayudarte, porque que sepas que hay opciones para minimizar el problema. El próximo martes, el 21 de enero, se va a hablar de esta problemática en unas jornadas organizadas por la Asociación de Incontinencia Asia. Alma Rodríguez es delegada de la asociación aquí en A Coruña y sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Alma, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva.
Y para tratar, Alma, pues, la incontinencia, decís en el lema de esta jornada que unidos mejor. Por eso es importante salir del armario, aunque esto creo, Alma, que es difícil, ¿no?
Difícil no, dificilísimo. O sea, yo en mi caso, que ahora lo cuento, ¿no?, y no me he desinhibido, lo cuento todo, me ha costado muchísimo contarlo. Tanto laboralmente, porque yo pasé un horror en mi trabajo, incluido en mi casa, porque yo me escondí todo lo que pude hasta que ya no me pude esconder más, hasta que, claro, mi marido me vio y le tuve que contar lo que me sucedía. Con mis hijos otro tanto de lo mismo. Un día en la calle, pues se me escapó. Bueno, eso fue un... Es que es un horror, es que es lo que acabas de decir, es una muerte en vida. O sea, entonces te empiezas a encerrar en tu casa, dejas de vivir. Esto no es una patología grave, esto no te mata, pero sí te quita la vida. Si tú estás dispuesto a vivir encerrado en tu casa, pues claro que sí, que tienes vida. Pero si tú tienes una vida social, tienes un trabajo, tienes... No, porque esto es tabú, es vergonzoso, es humillante. Entonces se trata de que empecemos a dar la cara, que sepamos que esto existe. Cuando esto te empieza a suceder, tú empiezas a pensar qué me pasa, esto no es normal, yo qué comí, qué bebí, qué hice... Porque esto no le pasa a la gente de mi edad, esto le pasa a gente mayor, a gente que están incapacitados, pero entonces le empiezas a dar vueltas, te parece que estás tú solo en el mundo con esto, y entonces por fin, yo en mi caso, empecé a buscar ayuda cuando lo hablé con mi familia. Pero fue muy difícil encontrar ayuda. En atención primaria no conocían los tratamientos que había, con lo cual no me derivaron. Entonces yo, bueno, me fui de un coloprotólogo a otro, y ellos me fueron derivando a otro, hasta que por fin llegué a un coloprotólogo que me dijo que la solución la tenía pues a pocos metros de mi casa, porque la tenía en el Sergas, exactamente en el Aventilago, donde hay un equipo maravilloso de suelo pélvico. A mí me han ayudado un montón. Entre otras cosas, esto, aparte de a nivel médico, te afecta muchísimo a nivel mental, porque hunde tu vida. Entonces mi doctora me recomendó ponerme en contacto con la asociación, porque son mujeres que están y han pasado por lo mismo que yo. De hecho, así fue, me puse en contacto con ellas. La primera vez que vinieron a Coruña o a la Ventilago, yo las escuché, yo me sentí totalmente identificada y en ese momento dejé de sentirme única. Y dije yo, si ellas pueden, yo puedo. Entonces tengo que intentar salir de esto. Sí, es verdad que nuestras vidas siguen limitadas, pero tenemos muchísimas ayudas. Yo llevo un neuromodulador de raíces sacras. La gente no sabe lo que es, pues es una especie de marcapasos que yo llevo en la espalda y va conectada a un nervio. Y ese nervio hace, pues de alguna manera, que la orden me llegue al cerebro de decir, Alma, tienes que ir al baño. Yo en mi caso tengo muy poquito tiempo, pero tengo esa orden, cosa que antes no la tenía. Entonces vives en un horror continuo. Dime.
No, te iba a decir, enseguida vamos a hablar de las jornadas que se van a celebrar este la tarde de este martes en la Fundación San Rafael, que yo creo que son muy importantes que la gente acuda, porque como tú decías, tú acudiste a unas jornadas similares y no te sentiste sola. Pero antes de hablar de esas jornadas, Alma, a mí me gustaría preguntarte, a colación de lo de contarlo, los que estamos alrededor, ¿hay alguna forma de ayudaros a que deis ese paso de contarlo?
A ver, los que estáis alrededor, hay que ser empático. Si nosotros no lo contamos, vosotros la mayoría de las veces no os vais a dar cuenta, porque nos escondemos al límite. O sea, yo he mentido muchas veces al llegar a mi casa, porque he metido la ropa, la he pasado por en la ducha conmigo por agua, después he puesto lavadoras. Me preguntan, digo, uy, es que tuve una mañana horrible, sudé muchísimo. O sea, tú mientes hasta que ya no te puedes escapar más. Y yo me consta que seguro que no soy yo sola.
Seguro.
Que como yo, son la mayoría de los casos. Ahora, una vez que esto se sabe, necesitas que tus amigos, que todo el mundo que te rodea, que sean empáticos contigo. Yo he tenido la gran suerte de que cuando me decidí a contarlo, yo me decidí a contarlo porque me lo recomendó la psicóloga y me lo recomendaron en Asia. Esto hay que contarlo porque si no, te mata cerebralmente. Entonces, sí, es verdad que yo, bueno, en mi casa tuve muchísima ayuda de mis hijos, de mi marido. Y después yo lo he contado a todos mis amigos. Yo he dicho, bueno, yo tengo esta situación, entonces si algún día estoy con vosotros, yo no sé cuándo me va a suceder. Yo pongo todas las medidas para que no me suceda en la calle, pero a veces me sucede. Entonces yo no lo sé. Entonces tenéis, si sois mis amigos, tenéis que ayudarme, ¿vale? Tenéis que ayudarme a que yo vaya a un baño rápido, a que me pueda cambiar, a que me pueda limpiar. Tenéis incluso en alguna ocasión pues que soportar el mal olor, porque esto genera un mal olor horrible, aunque tú lleves pañales, aunque nosotros siempre llevamos un kit de emergencia que lleva pues tus empapadores, tus toallitas para limpiarte. No podemos llevar toallitas de estas húmedas, jabonosas, porque la mayoría de los baños públicos no hay lavabo dentro, que ese es un problema que también quiere tratar la asociación. Pelear por más baños públicos. Y bueno, y que sean que tengan un lavabo dentro. No solo somos incontinencia, lleva muchas enfermedades, o sea, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, cáncer de colon, de próstata, recto anal, esclerosis múltiple, hay cantidad de gente con incontinencia, las lesiones medulares provocan incontinencia, o sea, somos muchísima gente que necesitamos un baño y que cuando nos sucede, pues vivimos en un horror. Entonces necesitamos que la gente que está a nuestro lado, si realmente son nuestros amigos, pues que nos apoyen en esos momentos, porque además cuando a ti te sucede esto, te hundes. Bueno, yo digo te, pero yo te lo estoy contando, yo lo estoy contando ahora públicamente, pero cuando me sucede en la calle me hundo, me bloqueo, no sé para dónde ir, lo veo todo negro. Entonces necesitas soluciones y necesitas que si hay alguien a tu lado que te ayude en ese momento, ¿no?
Hablando de ayuda, ¿qué habéis preparado para el próximo martes por la tarde?
A ver, vamos a ver. En el próximo martes esto va a ser una jornada de pacientes, con lo cual se trata de que vamos a tener dos coloproctólogas, un urólogo, una fisiopélvica, un urólogo y una psicóloga. Entonces, ellos van a hablar de todos los tratamientos que existen, tanto a nivel incontinencia urinaria, que la incontinencia urinaria es muchísima más amplia, que afecta a muchísima gente. O sea, en España se calcula que hay más de 6 millones y solo un 50% piden ayuda. O sea, esto es una cantidad más o menos como la diabetes, o sea, que es muchísima gente. Tipos de incontinencia urinaria hay 1,000 y la mayoría se tratan y se solucionan. La incontinencia fecal tiene ayudas, en algunos casos se cura, pero bueno, no es tan fácil de curar. Pero hay un montón de tratamientos y esos nos los van a explicar desde los más conservadores hasta los más invasivos, como son las cirugías. Entonces, la psicóloga, importantísimo, porque esto a nivel mental afecta muchísimo. O sea, es una patología que no te mata, que necesitas ayuda con medicación, ayuda con tratamientos, ayuda con aparatos y ayuda psicológica, por supuesto. Y al final de las jornadas, de que hablen todos los profesionales, pues habrá un espacio para que los pacientes puedan hacer preguntas. Y ante todo, no sentirse solos, saber que hay más gente como tú, lo cual es muy importante.
Pues sí.
Conocer los tratamientos y no sentirte solo, y preguntar a los doctores.
Esto, nos decías, Alma, es una jornada para pacientes, pero no sé...
Sí, efectivamente.
A ver, hay que ver la capacidad, pero no sé si sería conveniente también que acudiéramos cualquier persona para prevenir, porque no sé si esto... ¿Hay alguna forma de prevenirlo?
Sí, sí. Es que esto, el problema es que, a ver, la incontinencia hay que tratarla desde la primera pérdida, ¿no?
Claro, porque
yo el otro día estaba...
perder una gota, sí. Porque hablamos de incontinencia, pero nos puede parecer cuando ya pues te orinas por encima. Pero no, la
claro,
incontinencia ya empieza con una primera gota que
con
no eres
gota.
Capaz de controlar, ¿no?
Con una gota, con un primer escape de caca, un poquito, o sea... Eso es el principio y ahí es cuando hay que atajarlo. Porque lo que pasa es que cuando llegamos, como he llegado yo, ya llegas tarde, llegas muy tarde. O sea, ya tiene ayuda, pero tú todo eso lo podías haber prevenido. Hombre, si es verdad que hoy en día, por ejemplo, en el caso de las mujeres hay mucha incontinencia debido a los partos, a las cirugías ginecológicas, pero en el caso de los partos ya no es como antes. Yo cuando tuve mis hijos, si querías ir, te daban los cursos de preparto, ¿no? Pero los daban por la mañana, X horas. Claro, yo trabajaba, yo no me podía permitir el lujo de... No te daban permiso para ir a esos cursos. Hoy en día todas van al curso preparto y posterior tienen sesiones de fisioterapeuta pélvica y si hay un desgarro es tratado. Y con sesiones de fisioterapia pélvica, con lo cual ahí ya se está previniendo, cosa que yo, lo mío, no lo sabía. Yo tuve un desgarro de mi primera niña hace 28 años, pasa que a mí se me fueron sumando factores hasta que al final desencadena con una histerectomía y desencadenó en incontinencia total fecal. Sí se puede prevenir, pero hay que ir cuando se te escape la primera gota, no hay que darle más importancia. Mira, yo el otro día estaba con la hija de una amiga mía que hace agility con su perro y me comenta, bueno, yo a veces, 30 y pocos años, no, bueno, a veces pierdo alguna gotita, claro, pero es que es normal porque yo corro mucho con el perro. Digo, pues no es normal. Eso hay que tratarlo desde ya. Porque si eso te pasa ahora con 30 y pocos años... pues con 50 te vas a hacer la pis entera.
Sí.
O sea, eso hay que tratarlo ya, pero es lo que no sabemos. Y que la gente joven que cuide su suelo pélvico, que les enseñen, es importantísimo que todos, sobre todo las mujeres, que aprendamos a hacer ejercicios pélvicos, pero que nos enseñen a hacerlos, porque no es leerlo o ver un vídeo, no. Eso hay que estar con una persona que te diga cómo se hacen y cómo fortaleces tu suelo pélvico. Y eso hay que prevenirlo desde joven. Los chicos, por supuesto, también, porque no tienen partos, que es muy agresivo, pero ya te digo, cáncer, hay una serie de patologías que les afectan y desencadenan en incontinencia pues de o urinaria o fecal. Normalmente es la urinaria la más expandida, pero bueno, que hay también incontinencia fecal. Se calcula que entre 2 y 4 millones en España.
Para asistir
mucho, no se cuenta.
Sí, para asistir a estas jornadas, sí. Alma, ¿qué tenemos que hacer?
Nada, simplemente, bueno, el que quiera llamarme para corroborar que va a asistir, para que nosotros tengamos una cantidad de personas, pues perfecto, a mí la gente me llama por teléfono y me dicen, Alma, yo me quiero apuntar a las jornadas, nada, yo tomo nota, pero bueno, que todo el que venga por la puerta es bienvenido. ojalá venga muchísima gente y sin llamarme, ¿vale? Porque y incluso a mí me han llamado profesionales para venir a las jornadas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que quiere Asia, uno de sus prioridades es llegar bien a atención primaria, ¿vale? Que la atención primaria conozca que existen los tratamientos, que enfermería conozca que existen los tratamientos, que farmacia conozca que existen los tratamientos. Entonces, yo aquí ya tengo apuntada alguna fisiopélvica, alguna farmacéutica, alguna enfermera, que quieren venir porque quieren aprender esos tratamientos. Entonces, sería bueno que viniera, todo el que quiera pueda venir. Las puertas están abiertas para todo el que quiera. Ojalá seamos muchísimos.
Ojalá. Alma, pues te agradezco muchísimo estos minutos y, sobre todo, gracias por la labor tan importante que estáis realizando con esta problemática. Muchísimas gracias.
Mira, si me permites, ¿sí? Yo, para que la gente lo vea, voy a volver a dar, ya lo di en su día, la web de Asia, para que entren y vean todo lo que hacemos, que es www.asiasupport.org. Y mi teléfono es el 680-46-16-47, que está disponible para todo el mundo que lo necesite, ¿vale? Porque cuando estás así necesitas que alguien como tú te escuche. O sea, nadie va a entender lo que te sucede si no pasa por lo mismo.
Sin duda.
Y bueno, y yo invito a que venga todo el que quiera, y si no tiene incontinencia, pues que lo aprenda y que lo prevenga, ¿vale? Porque esto le puede suceder a cualquiera y a cualquier edad. Yo tengo ahora 57 años, pero yo llevo años con esta problemática. O sea, que era muy joven y me gusta mucho la vida. Y dejé de vivir unos años por culpa de esto.
Pues sí. Alma, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. 1:56 y vamos ya con las citas de la agenda que se llena desde hoy y todo el fin de semana con Leti García Chas.
Llega el fin de semana y con él se multiplican las opciones musicales. Hoy a las 10:30 en el Playa Club, Pancho Varona celebra en A Coruña el 25 aniversario de una de las canciones más icónicas que escribió junto a Joaquín Sabina, Peces de Ciudad. En la Sala Mardi Gras a las 10:30, concierto de Sobrinus para presentar su último álbum, Renace, y para celebrar sus 30 años de carrera. Mañana a las 10:30, Golfa, con tributo a Extremo Duro. En el Jazz Filloa, hoy Íñigo Azurmendi Quartet, con pases a las 9:30 y a las 11, y entradas a 10 euros. En el Garufa Club, a las 10, evento privado Monocroma de Impacto. En el Palacio de la Ópera, a las 8, tenemos concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia, y mañana a las 7, Tárabe. La compañía Nova Galega de Danza, bajo la dirección artística de Jaime Pablo Díaz, desembarca en nuestra ciudad y presenta en el Teatro Colón una antología con tres de sus piezas más celebradas y recientes, Leira, Berro y Dique. Hoy a las 8 será el turno de Leira, mañana Berro y el domingo Dique, todo en el Teatro Colón. En el Teatro Rosalía, dentro del ciclo principal de primavera, hoy y mañana representación de la regenta de Leopoldo a las Clarín. El Sporting Club Casino acoge a las 8 la charla coloquio sobre el Jardín de San Carlos y el mausoleo del general Sir John Moore, pasado y presente. Y el domingo a la 1:30, con salida desde el obelisco, posible ruta sobre la batalla de La Coruña 1809 y el general Sir John Moore. También hoy se celebra en la Asociación Alexandre Bóveda la presentación a las 7:30 de la novela Galician Nation, de Isabel Rey San Martín. Un elenco de reconocidos expertos, tanto de ámbito científico como de análisis del impacto laboral de la tecnología, van a debatir mañana en la Fundación Luis Seoane sobre ciencia e investigación, dentro del ciclo Diálogos con Raíz. Comenzará a las 10 de la mañana. En el auditorio sede a Fundación, a las 7:30, hoy tenemos humor con Iñaki Urrutia y Perdone Caballero. Y a las 10, un show de misterio, muy inspirado en el podcast narrativo Terrores Nocturnos. El Concello de A Coruña celebra a las 8:15 en el Centro Ágora la gala del 11º Circuito de Carreras Populares Coruña Corre. Se van a entregar los premios a los ganadores de cada categoría. En la Filmoteca de Galicia, proyecciones a las 6 y a las 8:30 y mañana a partir también de las 6. En el Fórum Metropolitano a las 8, hoy y mañana, se proyecta Quinodontas en la Sala Marilyn Monroe y en la Sala Fernando Rey, Gotland. Fuera ya del término municipal de A Coruña, en el Auditorio de Arteixo, hoy a las 8:30, representación de Territorios de Liberdade, dirigido por Kiko Cadaval. A las 12 de esta mañana se ha presentado en el Centro Cívico de Arteixo la muestra Nos tamén fomos emigrantes. La exposición se enmarca en el proyecto Corrente Cultural que propicia la colaboración entre Arteixo, a Banca y a Fundación. 40 fotografías de emigración, tanto española como gallega, procedentes del archivo de la Agencia EFE. En Oleiros, mañana comienza una nueva edición de la Liga de Judo. Van a participar más de 450 niños y niñas en el pabellón José Antonio García Nieto de Cánide. En Betanzos, hoy a las 8, en el Cine Alfonsetti, proyección del documental sobre Correa Corredoira, de Víctor Barús, Javi Sega y Gerl. Mañana, a la 1:30, en el local Lar de Unta, habrá un encuentro y coloquio con Antía Yáñez, autora del libro Oclandas Barbies.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.